COPE más Ourense.
Estar informado.
La 1:20, aquí estamos en directo, esto es mediodía en COPE Ourense. Estamos en esta jornada de miércoles, de 24 de abril, donde si ves a través de la ventana verás que tenemos alternancia de nubes y claros. La mañana estuvo fresca y hoy los termómetros alcanzarán 24 grados en la capital de las Burgas. Pero para mañana se espera un cambio en la temperatura y un cambio en la climatología. Vamos a tener de nuevo nubes, de nuevo lluvias y un descenso de temperaturas. Incluso se espera que pueda llegar la nieve a las cumbres montañosas. Hacemos una pausa y hablamos de diversas cosas.
Del 4 al 13 de mayo, novena en honor a la Virgen de Fátima en Ourense desde el Santuario de Fátima en O Barrio do Couto. Este año celebramos los 75 años de la novena de Fátima. Todos los días misa radiada a las 7 de la tarde. Domingo a las 12 de la mañana en COPE Más, en el 102.4 de FM y también por internet en cope.es/directos/cope-más-ourense. El 13 de mayo, procesión y rosario de antorchas a partir de las 10:45 de la noche. Miles de hogares abiertos a María. Únete a la novena de Fátima.
1:22, estamos vendo moitos cambios no Concello Ourense nos últimos tempos. Cese do interventor, agora é a antiga tesoreira quen é a nova interventora. Luís Seara, portavoz do BNG no Concello Ourense, hola, que tal, moi bo día.
Pois moi bo día.
Que está a pasar?
Pois habería que preguntarlle ao alcalde, o alcalde debería de explicar cal é a razón pola cal cesa o interventor. Él da unha versión que, desde logo, a nós non nos parece a versión adecuada. O relato enténdese si temos en conta cal é a situación económica do Concello Ourense. Si sabemos cal é a situación económica do Concello Ourense, que é unha situación na que o Concello está a punto de implosionar, podemos chegar efectivamente á conclusión de que, bueno, o interventor que fai o seu traballo, que a él lle corresponde o control e a fiscalización da xestión económica, pois evidentemente hai cousas polas que non pasa. E él, que é un funcionario habilitado de carácter nacional e que ademais se xoga non só o seu prestixio, senón tamén a súa carreira como funcionario, pois él, cando hai cousas que cree que non pode informar favorablemente, pois evidentemente pois non, ou non informa ou devolve o expediente ou informa desfavorablemente, non? E Jacome está acostumbrado a xestionar o Concello como se fora Holper e pensa que, bueno, como é Holper, pois se poden facer as cousas como un lle peta, como un lle dá a gana, haxe ou non haxe a fondos, e colocando o Concello nunha situación límite. O Concello neste momento ten máis de 15 millóns de euros de facturas sen pagar, de facturas para as que non había crédito e nas que non hai ningún tipo de contrato. Hai aproximadamente 30 millóns de euros que se lle heredan as concesionarias en precario, que están metidos debaixo da alfombra e que están sin contabilizar. Hai, ademais, ou houbo que anular o capítulo 1 dos orzamentos por unha sentencia judicial, e iso significa que nese capítulo haxa casi 4 millóns de euros menos. Entón chegamos a unha situación na que hai dificultade para pagar as nóminas, polo menos o que son os pluses aos bombeiros e a policía local, xa non se lle pagaron no mes de marzo e xa non se van a poder pagar no mes de abril, e o que as nóminas dos traballadores e traballadoras, si non hai ningún cambio en breve, pois probablemente tamén se vexan afectadas nos vindeiros meses. Bueno, esa é a realidade que temos no Concello, e o alcalde pois pecha os ollos, prefire seguir coa súa política de pan e circo, pero a realidade é que todo isto está pasando, e a xente o que ten que saber é que en algún momento todo isto, todos estes excesos, vai a ter que pagalos as veciñas e veciños, cada un das veciñas e veciños, cando nos suban os impostos.
Pero a caída do capítulo 1 de orzamentos, recordemos que o último orzamento do ano 2020, cando gobernaban o bipartito de Partido Popular e Democracia Orensana, esa caída, como vemos, está tendo moitas consecuencias, ¿no? Sen ir máis lonxe o que decía vostede, que non se pagan os pluses dos bombeiros, dos policías locales, e as consecuencias que todavía se verán, ¿no? Nas próximas datas.
Hay una sentencia, hay varias sentencias que din que los pluses de nocturnidad y de festividad a los bombeiros hay que pagarlos y hay que meterlos además en un complemento específico. Eso no se fixo. Y como aquí van tirando para adiante, para adiante, para adiante y patada a seguir, o que veña capande, ¿no? Capande como chuelo. E despois, efectivamente, nos, cando se aprobou o orzamento e daquela co gobernaban Partido Popular e Democracia Lensana, nos advertimos, porque así o decían os informes, que se estaba incumplindo a norma, non se estaba facendo algo que era preceptivo, que era que houbera antes da aprobación da relación de postos de traballo, que se lle dera conta a través da unha reunión da Mesa Xeral de Negociación, e, por tanto, como non se fixo, por unha central sindical que recurriu á Xustiza, e a Xustiza dei a razón a esta central sindical. Por tanto, eso pudo se ter evitado se fixeran as cousas a través da negociación, da perceptiva negociación que a parte social se hubiera evitado, e hoxe estaríamos seguramente nunha situación parecida, pero polo menos non se verían afectadas as nóminas das traballadoras e dos traballadores.
1:27, estamos en directo co portavoz do BNG no Concello Ourense, con Luis Seara. A finais de marzo se poñía punto de final por parte do goberno de Ourense, do goberno de Jácome, o programa de servizos sociais, comedor sobre rodas. A día de hoxe, segue cada vez peor a situación cos programas dos servizos sociais, como ven denunciando o Bloque Nacionalista Galego, don Luis?
Pois ben, porque nos vimos alertando de que aquí hai un desmantelamento absolutamente premeditado dos servizos sociais. O alcalde non ten o máis mínimo interés polas persoas que máis o necesitan desta cidade, deste concello, e, por tanto, é o único que lle interesa é pois, ter a xente embobada con panoramas e máis panoramas e gramolas. Non? Ese é realmente a única preocupación e a única ocupación deste goberno municipal. Non? E, por tanto, nos viñamos alertando de que había que facer algo porque os prazos remataban, a concesión remataba, hai que prever, hai que adiantarse, anticiparse a situacións, non hai ningún tipo de previsión nin de anticipación, e poucos días antes de que expirara a concesión chaman a xente para decirle que non se vai a seguir dando ese servizo. Estamos falando, ademais, de persoas necesitadas, de persoas maiores, de persoas que teñen dificultades de movilidade. Bueno, quero decir que isto non é un capricho, non? E faise precisamente para favorecer a esas persoas e a esas familias, non? Que teñen persoas nesa situación. Pero o desmantelamento dos servizos sociais empeza moito antes. Empeza ca non renovación dos contratos das traballadoras sociais, empeza co traslado das unidades que había por os distintos barrios das unis, que había por os distintos barrios da cidade para meter no antigo edificio da policía. Empeza cando se reducen drásticamente as partidas para servizos sociais e van a continuar agora pois, coas políticas que non permiten que haxa conciliación ni durante o curso escolar ni durante o verán. Eso é moi necesario para moitas familias porque lles permite tamén un respiro, lles permite tamén a eses nenos bueno, socializarse con outros nenos, incluso tamén unha axuda extraescolar, e vai a pasar tamén en novembro co servizo de axuda no fogar, que nos habíamos advertindo que ou se poñen as pilas, se poñen a traballar nun novo prego para sacar a concurso, ou senón o servizo de axuda no fogar pois quedará tamén na mesma situación. Por qué? Porque, bueno, as cousas que lle interesan son as cousas que se ven. Bueno, as sobriñas, as festas e o resto que non lle interesa absolutamente nada.
Falando do transporte público, como está resultando esa reordenación das liñas históricas 6A ou 6B nesa liña número 6 que puso en marcha o goberno? Usted falaba inicialmente de algúns desaxustes. Como está resultando agora mesmo o funcionamento do transporte público en Ourense?
Pois cando non se ten un modelo, cando non se ten un proxecto, cando non se modifican as liñas e o primeiro que se fai é comprar os autobuses, pois atopámonos nesta situación de disparate. Isto é un absoluto disparate. o primeiro, definir cal é o mapa de liñas, porque efectivamente a realidade do concello, a realidade urbana do concello cambiou nos últimos anos, non? Pero primeiro modificas as liñas, a partir de aí sabes cales son as necesidades, e se a túa decisión é mercar os autobuses, mercas os autobuses. Nós dixemos que non había ningún problema en que o concello mercara os autobuses, vinculando eso á remunicipalización do servizo, cousa que o alcalde decía cando estaba na oposición, e agora no goberno di que non é posible. Bueno, co tema das modificacións das liñas, bueno, nós tamén viñamos dicindo desde hai moito tempo, e viñan dicindo os veciños e veciñas do Couto, bueno, que estaban moi mal comunicados cos principales centros de interese da cidade, nomeadamente que o hospital e con outras zonas. Bueno, entón, evidentemente, hai que buscar unha fórmula que permita saldar esa débeda que hai co barrio do Couto e cas veciñas e veciños do Couto. Pero iso non pode ser a costa de desmantelar absolutamente o que xa había, non? Había dúas liñas, que eran a 6A e a 6B, esas liñas como tales desaparecen e queda unha única liña que a 6. Isto e que implica? Isto implica que a xente que tardaba un cuarto de hora en chegar ao hospital, agora tarda 35 minutos. A xente que tardaba 15 minutos ou algo menos en chegar á estación do tren, agora tarda máis de 30. Bueno, pero non só pasa con a liña 6, pasa tamén co resto das liñas. Por que? Porque non se fixo ese tan necesario traballo que é primeiro definir cal é o novo mapa de liñas e como, digamos, se reordena o tema dos autobuses nunha realidade urbana que foi cambiando ao longo dos anos.
Pois Luís Ara, portavoz do Benegano Concello Orense, gracias por acompañarnos en directo na cadena COPE, que teño unha boa xornada.
Pues muchas gracias a ustedes. Buenas semanas para todos.
1:32, el portavoz del BNG en el Ayuntamiento de Orense, Luis Ara, en directo, los micrófonos de la cadena COPE. Te cuento la última hora que ha contado Gonzalo Jácome en sus redes sociales. Dice que esta semana se va a licitar las escaleras mecánicas entre San Cosme y Peña Trevinca, la movilidad entre el casco viejo y San Francisco. En su publicación dice, salió a contratación hace un año, pero quedó desierto porque el precio de salida era demasiado bajo. Y dice Jácome que los técnicos se equivocaron y se ha corregido. 1:33, una pausa y continuamos.
Del 4 al 13 de mayo, novena en honor a la Virgen de Fátima en Ourense desde el Santuario de Fátima en o barrio do Couto. Este año celebramos los 75 años de la novena de Fátima. Todos los días misa radiada a las 7 de la tarde. Domingo a las 12 de la mañana en COPE Más, en el 102.4 de FM y también por internet en cope.es/directos/cope-más-ourense. El 13 de mayo, procesión y rosario de antorchas a partir de las 10:45 de la noche. Miles de hogares abiertos a María. Únete a la novena de Fátima.
Te cuento que hoy tenemos un concierto muy especial, Mantra, ¿eh? A partir de las 8 de la tarde, la cadena 100, el Club 100 de la cadena 100 trae Ourense a este grupo, a Mantra. Te cuento que en los estudios de la cadena COPE va a estar Daniel Minimal y el ourensano, único español que ha ganado dos Hollywood Music Awards y un Grammy Latino, estará aquí con su Grammy, ¿eh? En los estudios de la cadena COPE y actuará en el Teatro Principal el próximo viernes. Hoy la cita es con Mantra. Veis además los patrocinadores donde puedes encontrar las invitaciones para participar. Uno de ellos es Solgaleo y nos acompaña el director general de Solgaleo, Germán Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Juan.
Implicado, como veo, con temas siempre de música, deporte en la provincia de Orense, Solgaleo.
Bueno, es algo que intentamos implementar en nuestro ADN siempre, ¿no? Al final, venía de hablar ahora más con una persona y aunque sea una variable que muchas empresas, pues entienden que no sea directa del modelo de negocio, nosotros como variable clara en el modelo de negocio Solgaleo tenemos una palabra muy clave que es Ourense. Y en ese sentido, pues intentamos estar allí donde humildemente podemos llegar.
¿Y qué pasos se han dado en la empresa desde, recuerdo, la licitación de centros de salud en distintas zonas de Galicia? ¿Qué pasos se ha dado desde ese momento por parte de la empresa?
Bueno, lo primero que hemos hecho es seguir dándole solidez a los departamentos que gestionan nuestras líneas de negocio, ¿no? Al final, el sector energético renovable en España, aunque ya tiene muchos años, y los componentes de Solgaleo casi tenemos los mismos años en el sector que el propio, es decir, casi 20 años, aunque Solgaleo sea un proyecto, como sabes, más reciente, pues hemos ido adaptando a las últimas situaciones de mercado y hemos ido creciendo, pues intentando mantener la filosofía de explicar perfectamente cuáles son los proyectos que tienen que acometer nuestros clientes, porque el lenguaje energético no es sencillo y, por lo tanto, lo que hemos intentado, insisto, es darle solidez a nuestra filosofía y crecer en aquellas áreas de negocio que para nosotros son las fundamentales, ¿no? Estamos, como bien sabes, desde el asesoramiento inicial en la facturación de todos los clientes, de donde podemos leer sus necesidades en los consumos y en las curvas de carga. Tenemos una comercializadora propia que nos permite estar ahí. Y después de esa lectura inicial, donde ajustamos sus necesidades, pasamos al dimensionamiento de los proyectos que pueden ser rentables por su modelo de consumo energético, ¿no? La mejor energía o la más rentable es la que no se consume. Con lo cual, lo primero es ajustar para consumir menos y, una vez que ya se tiene el modelo ajustado, avanzar en proyectos. En ese sentido, estamos en todos los perfiles, fundamentalmente, evidentemente, en las empresas, en la parte más personal y en las administraciones. Hemos seguido creciendo en el departamento de licitación, dándole mucha más fortaleza, porque el cambio del sector durante el final del año 23 pues ha provocado que tengamos pues que variar velas, y en ese sentido Solgaleo sí que puede presumir de tener una cintura un poquito más flexible a lo mejor que otras empresas del sector.
¿Y cuál es la situación actual del sector energético renovable?
Pues es una situación que, en lo que respecta al autoconsumo, que era una de las líneas básicas en su momento de Solgaleo, ha sufrido un parón importante. Yo creo que basado en una situación fundamental, el precio de la energía ha bajado exponencialmente durante los primeros meses del año. Has podido escuchar, como mucha gente, que incluso ha llegado a puntos de tarifa negativos. Y eso, por lo tanto, a la gente no le hace estar tan necesitada de alternativas que de ahorro. Nosotros intentamos explicarle a los clientes que una cosa es un gasto y otra cosa es una inversión, ¿no? Finalmente, el proyecto de autoconsumo, aunque tenga una TIR, una rentabilidad más baja porque el precio baje, siempre es una inversión que a largo plazo, en esa volatilidad que tiene el sector energético, va a ser rentable, sobre todo por el modelo de consumo que tengan, ¿no? Entonces, el sector ha sufrido un parón ahí. Nosotros nos anticipamos porque el crecimiento del sector el año pasado fue brutal. Nosotros crecimos acompañados por ese crecimiento del sector, pero intentamos hacer un crecimiento mucho más controlado, con luces largas, sabiendo que esto iba a llegar, porque todos teníamos una referencia de OMIE que nos iba a llevar a una caída de los precios motivadas por que al final la gente, por desgracia, se ha acostumbrado ya que hay una guerra, varias guerras en este momento, que ha pasado una pandemia y que hay una serie de regulaciones que están afectando a ese sistema energético que van a provocar que vuelva a subir el precio de la energía probablemente, pero que ahora mismo iba a ralentizar los proyectos de autoconsumo, con lo cual hemos adaptado la empresa a integrar proyectos térmicos, que ahora también están muy de moda, sobre todo cuando los asocias a un proyecto de autoconsumo. No olvidemos que si tú cambias tu manera de generar frío-calor y lo permutas por lo que son los sistemas tradicionales de gasóleo, de gas, de pellets incluso, por una tecnología renovable como una aerotermia o una geotermia, y tienes un proyecto de autoconsumo instalado, la energía que necesitas para poner la aerotermia o la geotermia en marcha es gratis, porque es la energía que recibes del sol. Entonces haces proyectos que, desde el punto de vista de eficiencia energética, son mucho más redondos. En definitiva, hemos dado un cambio provocado por la perspectiva que teníamos en el 24, seguimos con el pulso de crecimiento, porque, insisto, no crecimos tantos como otros en el 23, fue un crecimiento controlado porque intentamos estar aquí a largo plazo, no es una situación de curva para especular en un momento determinado, sino que Solgaleo ha nacido como proyecto largoplacista para crecer desde Ourense, aunque estamos, como bien sabes, al 80% fuera de Ourense. Y bueno, dándole fortaleza a esos puntos para seguir teniendo la confianza de nuestros clientes, que muchos de ellos son clientes que han iniciado con un proyecto determinado y, fruto de sus cambios en sus curvas de carga, pues han pedido ampliaciones por el buen resultado que le ha dado el proyecto instalado inicialmente.
En esa competitividad, las empresas buscan siempre su elemento diferenciador, ¿no? ¿Cuál sería el elemento diferenciador de Solgaleo con respecto a otras empresas del sector?
Pues mira, aquí voy a hacer mía, no una frase ni que es mía, pero sí, ayer tuve la oportunidad de estar con mi querido amigo Jesús García Mata, que recibió el 39º premio, supongo que lo habréis dicho.
Sí, lo hemos comentado y le hemos dado la enhorabuena, obviamente.
Pues recibió el premio Caballero Goas y tuve la oportunidad de estar allí en su magnífica exposición. Y terminaba con una frase de Einstein que decía: no entiendes realmente algo a menos que seas capaz de explicárselo a tu abuela. Eso es lo que pretende Sol Galeo, explicar las cosas, en el punto de vista de la energía es muy complicado, para que todo el mundo sea capaz de explicárselo a su abuela, ¿no? Al final, lo que pretendemos ser un cuarto de al lado energético es lo que le da solidez a la empresa. La diferencia es que entramos desde el principio para analizar de manera absolutamente objetiva la situación de cada cliente, y en ese acompañamiento definimos cuál es la realidad sin inversión y cuál es la realidad con inversión, y en todos los perfiles, ¿no? Yo creo que lo que más comodidad le da a un cliente de Sol Galeo es que puede dejar de pensar que tiene que entender chino, y cuando hablamos de chino es de energía, para dedicarse a lo que se tiene que dedicar, porque tiene alguien al lado que le da esa fortaleza. Nos ha pasado con clientes, como bien sabes, como la diócesis, nos ha pasado con clientes desde macros textiles, desde administraciones como Sogama, donde hemos establecido e instalado el autoconsumo, uno de los autoconsumos más grandes que se instalaron el año pasado en Galicia. Ese entorno no quedaba solamente en el proyecto, sino que tenía un antes, un durante y, lo que es más importante, un después, ¿no? En proyectos de autoconsumo nosotros solemos identificar tres patas fundamentales, ¿no? Tres patas determinadas por un principio de dimensionamiento. No todo el mundo consume la energía igual, por lo tanto hay que hacer un traje a medida. La gente suele, el que no conoce perfectamente el sector, pero sí sabe instalar, que es relativamente sencillo. Otra cosa es que lo hagas bien con la calidad que lo tienes que hacer, pero instalar un proyecto de autoconsumo es relativamente sencillo. Pues la limitación que suele tener es la potencia contratada o el boletín que tiene el cliente en cuestión. Y con eso pues pongo los mayores paneles solares posibles. Eso en muchos casos no es la realidad. La realidad es el análisis que hay que hacer profundo por parte de la ingeniería para saber cuál es la potencia que tienes que tener instalada. Ese es el primer gran paso. El segundo, que nosotros asimilamos a una campaña además que vamos a hacer ahora y que vamos a empezar a transmitir en los medios de comunicación, es que todo el mundo, casi todo el mundo, si aparcamos un utilitario o un deportivo en una calle, lo sabe identificar. Pero estoy seguro que si ponemos dos paneles solares, donde uno es un utilitario y otro es un deportivo, en las características de cada uno, pues que acertarán por la teoría del 50%, ¿no? Entonces, ahí es donde Sol Galeo explica para que el cliente sepa que hay diferencias y que luego opte, porque hay veces que hay alguien, gente que no puede comprar un punto de otro, ¿no? Y el tercer punto, es decir, ese punto es el punto de la calidad, explicar las diferentes calidades y no optar a que te vendan un utilitario a precio de deportivo en este caso. Y el tercer punto, y el más importante, es la posventa. De nada vale dimensionar bien, tener un buen proyecto de calidad, si luego no puedo optimizar lo que produce ese autoconsumo, ¿no? Ahora hay una capacidad de gestión de excedentes en segundos puntos, en propiedad del propio titular del punto de suministro inicial, baterías virtuales. Ahora vienen ya la implementación de baterías, que hasta hace una época no eran rentables porque el coste que tenían hacía que la acumulación de energía fuese más barata en el consumo nocturno que del coste que tenía la batería. Ahora hay baterías que actúan de broker energético, que es importante saberlo y conocerlo. ¿Qué significa esto? Que la propia batería ya no acumula solamente la energía que hay en excedente cuando produce de más la instalación, sino que es inteligente desde el punto de vista de que si hay algún día, y retomo lo que te decía antes, de precios negativos del mercado, se activa y compra la energía en ese momento para luego consumirla cuando está mucho más caro. Es decir, que hay que tener a alguien al lado que conozca, porque esto no es tan sencillo como parece, y al final, para tener un proyecto muy rentable, alguien lo tiene que llevar al efecto en su máximo exponente.
No, porque para los que no conocen, muchos componentes parecen similares, pero ahí está la diferencia en la garantía y en la calidad, ¿no?
Efectivamente.
En ese sentido, serán muchas las empresas y los particulares que quieren adaptar el proyecto energético, que en este caso Sol Galeo adapta el proyecto energético a sus necesidades, ¿no?
Sí, claro. Al final, de lo que se trata es, como te decía, de leer la curva de carga que tiene cada uno. Una empresa, para que te hagas una idea, pues la mayor parte de ellas suelen consumir en horarios diurnos, porque es el modelo de negocio que tienen las empresas industriales. Entonces, ahí tienen la capacidad de tener una rentabilidad mucho más alta porque es el punto de generación máximo, las horas diurnas, evidentemente, porque es cuando disponemos del sol, y los residenciales, por ejemplo, tienen una rentabilidad mucho menor. Pero aún así hay que entender al residencial, porque muchos de ellos, hasta que te sientas y los entrevistas y captas todos los datos, no te das cuenta de que hay cosas que no están incluidas en ese consumo natural, por ejemplo, riegos nocturnos, que habría que incluir en el diurno para aprovechar esas horas de sol, o piscinas, o futuros, o vehículos eléctricos, donde Solgaleo también está, evidentemente, instalando esos puntos de recarga, que quieren tener un vehículo eléctrico, pero no te lo cuentan, y una vez que lo dimensionas, la rentabilidad ya sale de una manera diferente, porque no es lo mismo cargar el vehículo eléctrico con energía de la red que con tu proyecto de autoconsumo. En definitiva, que hay que hacer, insisto, ese traje a medida para optimizar la rentabilidad máxima de cada uno de los proyectos.
El año 2023 fue de crecimiento controlado. Este año 2024, desde el punto de vista de desarrollo de la empresa, ¿cómo lo define?
Pues yo creo que es el 24 y el 25, porque estamos ya trabajando en el 25, es el de consolidación de proyecto, ¿no? Al final, el hecho de que hayamos tenido un crecimiento no estaba previsto a nivel de presupuestos en el año 23, por un motivo fundamental, porque fue un año de cambios, donde se le dio entrada a una serie de inversores y había que hacer una serie de inversiones también para poner en marcha todo lo que era el circuito que quería llevar Solgaleo. Hemos acelerado muchísimo del 23, porque hemos posibilitado que la empresa, insisto, esté acreditada ya para poder ir a todas las licitaciones. Estamos yendo a 2-3 licitaciones por semana y para eso hay que acreditarla, hay que clasificarla, hay que certificarla con muchas situaciones que posibiliten el poder estar en esos proyectos. Y hemos conseguido hacerlo en el 23, cuando no estaba programado hacerlo en ese año. El 23 era un año en el que la empresa no tenía previsto entrar en beneficios, y hemos estado en beneficios, pues porque finalmente pues el sector nos ha ayudado, pero también porque hemos acelerado muchos procesos que estaban programados para el 24. Y el 24 y el 25, pues gracias a ese cambio de cintura, si lo hubiésemos apostado todo al autoconsumo, probablemente nos hubiéramos equivocado y hubiéramos tenido un problema, como están teniendo muchas empresas del sector, que aceleraron, yo creo que en vacío, y es otro problema de la especulación, ¿no? El intentar no entender sobre todo los entornos y el pensar que el maná llegaba con la apertura simplemente de una ley de autoconsumo, había que entender también los cambios cíclicos y todo lo que podía rodear a este sector. Y en Solgaleo, por implementar otros modelos de negocio, pues vamos a estar en continuo crecimiento, yo creo, estimo, esas son las estimaciones que tenemos en este momento, y consolidar el 24 y 25, que serían fundamentales para ya tener un proyecto sólido de cara a los próximos años.
Bueno, pues estaremos aquí para contarlo, ¿veis? Germán Rodríguez Sáez, director general de Solgaleo, nos habla de la situación que está viviendo la empresa en estos momentos, la empresa energética. Don Germán, muchas gracias. Muy buenos días.
Gracias a vosotros.
1:48.
Del 4 al 13 de mayo, novena en honor a la Virgen de Fátima en Ourense desde el Santuario de Fátima en O Barrio do Couto. Este año celebramos los 75 años de la novena de Fátima. Todos los días misa radiada a las 7 de la tarde. Domingo a las 12 de la mañana en COPE Más, en el 102.4 de FM y también por internet en cope.es/directos/cope-más-ourense. El 13 de mayo, procesión y rosario de antorchas a partir de las 10:45 de la noche. Miles de hogares abiertos a María. Únete a la novena de Fátima.
La 1:49, te cuento la última hora en la provincia. ¿Qué tal? Buenas tardes. La provincia de Orense desarrolla muchas actividades para poner en valor a nuestros mayores. Actividades como las que realiza el municipio Castrelo Dominio. Celebra su Festa do Mayor en su tercera edición el próximo 4 de mayo. Lo contaba en la cadena COPE su alcalde, Abelino Pazos.
Un agradecemento permanente. Ya esta Festa do Mayor é adicada a estas mulleres e homes que tanto loitaron e traballaron por nós. E hoxe temos este benestar que temos, esta calidade de vida, é grazas a ele.
E, por outro lado, Orensividad, que son expertos en nutrición, farmacia, medicina, que trabajan, cumple ahora un año, trabajando por el proyecto de nuestros mayores, de los centenarios de Ourense, poniendo a Ourense en el foco mundial de la longevidad. Pablo García Vivanco es el presidente de Orensividad.
Dicho eso, pues hay una epigenética aquí, que es la alimentación, que está valorada a nivel mundial, la dieta atlántica del sur de Europa, y luego tenemos también, bueno, pues termalismo y aguas minerales de calidad. Si eso sumamos también el estilo de vida, que dos tercios de la población está en medio rural, que tenemos un consumo de alimentación de huertas de autoconsumo muy elevado, el 20% de lo que es la producción española, pues bueno, con eso y las costumbres que también tenemos, que antropológicamente están avaladas, ¿no? Ya decía Ortega y Gasset que soy yo y mis circunstancias, ¿no? Uh-huh. Mis circunstancias son muchas, y en esas la sociabilidad y las costumbres son, bueno, pues un pilar básico de esa longevidad.
Y mañana, en el liceo, a las 7:30 de la tarde, se cumple un año desde que se puso en marcha Ourensividad, habrá un acto donde se hablará de los distintos aspectos de los centenarios de la provincia de Orense. Habrá un acto muy bonito entre centenarios y niños. Pero Pablo García Vivanco avanzaba en la cadena COPE que hay interés en las universidades extranjeras por el fenómeno de los centenarios de Ourense.
Hay universidades americanas y japonesas que ahora se juntan mañana en Salamanca. Bueno, mañana no, pasado. Pues resulta que en principio están intentando observar y aprender qué es lo que sucede en Ourense. Y de hecho van a publicar sobre ello. Han iniciado los primeros contactos.
Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis Anjou Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Ahora tenemos cielos prácticamente despejados en la ciudad, pero se espera por la tarde alternancia de nubes y claros, y mañana va a cambiar la climatología en la provincia. Hoy los termómetros alcanzarán máximas de 19 grados en Obarco, 20 grados en Verín, 23 en la capital de las Burgas.
Peugeot Estelantis Anjou Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Desde ahora mismo, desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche, la calle Santo Domingo estará cerrada al tráfico de vehículos desde el acceso por la calle Concordia por la ejecución de obras en el edificio de Facenda. También mañana jueves estará cerrado al tráfico de vehículos esa calle desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía a Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Daniel Minimalia vuelve a su tierra. Años después de su último concierto en Ourense, vuelve a su tierra el ourensano Daniel Minimalia, único español que ha conseguido 2 Hollywood Music Awards y un Grammy Latino. Estará tocando en el Teatro Principal este próximo viernes. Mostraba su ilusión.
Contento porque el 26 toco en el Principal y las entradas llevan agotadas de más de 2 semanas. Y bueno, va a ser un concierto muy emocional porque, bueno, he tocado en varios países con este disco y, bueno, obviamente el público de Ourense, de tu casa, es el más especial.
Daniel Minimalia, que regresa a Ourense dentro del fin de la gira Terra, su último disco publicado, con el que logró el Grammy Latino al Mejor Álbum Instrumental en el año 2020. Después de Ourense le quedan nuevos retos, como Alemania, o por primera vez actuará en China.
Sí, voy a Alemania a acabar allí. Dentro de 2 semanas voy a Alemania, después voy a China Y muy contento porque, bueno, en países como Hungría, Suiza, empecé a entrar ahí en tocando sitios muy pequeños y cada vez tengo más caminos, más público por tocar y bueno, muy, muy contento.
Daniel Minimalia, que estará en los estudios de la cadena Cope en Ourense y traerá su Grammy Latino. Eso será el viernes, pero hoy habrá otro concierto en el Teatro Principal y es que la cadena 100 trae a Ourense a este grupo. De la tarde, Teatro Principal de Ourense, el grupo Mantra. La cadena 100 vuelve a apostar por traer a Ourense a un grupo importante en el panorama nacional, grupo revelación. La cadena 100, con un club 100 en acústico que lo puedes disfrutar, lo puedes ver hoy, 8 de la tarde, en el Teatro Principal de Ourense. El pionero en la música folk en Ourense es Manuel Brañas, formó en los años 80 Arco da Bella, luego Brañas Folk. Se jubila tras 42 años llevando a cabo un obradoiro de creación de instrumentos en la Diputación de Ourense. En los estudios de la cadena COPE nos hablaba que hay gaitas creadas por él por todo el mundo.
Por todo el mundo hay gaitas, y aparte que en Galicia, en Ourense, y o que falamos antes da Casa Real, pues hasta incluso en unha ocasión a banda da Guardia Real nos había pedido unas gaitas ao Obradoiro, que eso está aí nos periódicos, que salimos y tal, y fomos a facer unha visita y tal. Aparte do Organistrum, pues tamén nos pidieron gaitas y tal. Y bueno, pues é unha labor de moitos anos.
La 1:57 momento, en 57 minutos, en un momento te cuento la petición de firmas en o barco de Valdeorras.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Recogen firmas en o barco de Valdeorras para reclamar un segundo pediatra para el centro de salud. Fue el inicio de una campaña que se mantendrá hasta el 1 de mayo. Te cuento que los miembros de la Comisión de Centro de Atención Primaria del Área Sanitaria de Ourense se reunieron con el subdelegado Emilio González Afonso para denunciar la situación que califican de conflictividad que están viviendo en el PAC de Ourense de la calle Concejo. Los hospitales del Área Sanitaria de Ourense Beriño Barco incorporan 35 nuevos médicos especialistas de difícil cobertura. Te cuento que la Diputación saca a concurso un programa de apoyo a emprendedores y consolidación empresarial en el destino rural Ourense Termal. Esta iniciativa, desarrollada por el INORDE, se contempla en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Ourense Termal, a través del que se financia esta acción recogida en el convenio firmado por Diputación, Xunta de Galicia y Secretaría de Estado de Turismo. Se trata de un programa de formación, apoyo, consultoría y asesoramiento para el impulso a proyectos relacionados directa o indirectamente con el entorno termal y cuenta con un presupuesto de 76.000 euros. El plazo para presentar ofertas finaliza el próximo 6 de mayo a las 2 de la tarde. Mientras la provincia sigue exhibiendo su calidad agroalimentaria en el Salón Gourmets a través del INORDE, está hasta mañana en IFEMA, en la capital de España, promocionando la provincia como destino enogastronómico de calidad de la mano de 11 pequeñas empresas y los consejos reguladores de Monterrey y Valdeorras. Pues hablando de Valdeorras, Primavera de Puertas Abiertas echa a andar con la ruta Oviño de Valdeorras, que tendrá lugar del 3 al 5 de mayo. Desde la ruta Oviño de Valdeorras destacan que será una interesante y completa oferta enoturística formulada para la ocasión, que intentará poner en valor la excelencia de los vinos y también el territorio donde se producen. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.